This episode sponsored by She's Birdie. You know that little wave of relief when someone texts, made it home safe? That's exactly the feeling She's Birdie was designed for. The Birdie Disc is a clip-on personal safety light and alarm made for everyday moments where visibility and attention matter most. Night walks, early morning runs, parking garages, college campuses, dog walks, travel. It features bright flashing LED light modes, a built-in flashlight, and a 130-decibel siren that can quickly draw attention if something feels wrong. And because it's lightweight, rechargeable, TSA-friendly, and easy to clip onto jackets, bags, strollers, bikes, or keychains, it actually fits into real life without being bulky or complicated. More than 4 million people already trust She's Birdie for added peace of mind. For the people you care most about, daughter, partner, friend, student, or parent, this is one of those simple things that can make a real difference. Go to shesbirdie.com. Again, that's shesbirdie.com.
Hashtag la radio del mundial. La poderosa selección de Brasil, que era considerada la máxima favorita para levantar la Copa del Mundo, quedó eliminada del mundial. Croacia jugó con una estrategia defensiva sobresaliente, pues le cedieron la pelota al país sudamericano y apostaron por los contragolpes. Planificación que les dio frutos, pues empataron sin goles y tuvieron que irse a tiempos extra. Los croatas aguantaron más de 100 minutos los ataques de Brasil, hasta que Neymar consiguió un golazo en la recta final del primer tiempo extra. Anotación que hizo estallar a las tribunas amarillas repletas de aficionados brasileños, que sentían era la antesala de lo que parecía era apenas la primera anotación para ellos. Sin embargo, Croacia ajustó para los últimos 15 minutos, tomaron la pelota y empezaron a atacar a los sudamericanos. El tiempo transcurría y parecía que Brasil iba a alargar su invicto histórico en contra de los croatas, pero Bruno Petrovic apareció a falta de 3 minutos para el silbatazo final y emparejó el partido, que se tuvo que ir a la agonía de los penaltis. Y en ellos, los croatas empezaron con el pie derecho desde el momento que ganaron el volado. El capitán, Luka Modric, decidió patear primero y sus compañeros fueron certeros, pues no fallaron ningún cobro. Mientras que Brasil erró 2 de sus 4 impactos, con lo que Croacia se metió por segundo mundial consecutivo a las semifinales. La canarinha sigue sin poder superar la tercera fase del mundial, pues ha quedado eliminado en 4 de sus últimas 5 eliminatorias de cuartos de final de este evento. Además, desde que ganaron la final del 2002 a Alemania, han quedado fuera en sus 6 duelos de eliminatoria ante equipos europeos en un mundial. Neymar igualó al Rey Pelé como máximo anotador de la selección brasileña con 77 goles, pero desapareció en los penaltis porque no logró ejecutar ninguno. Los croatas celebraron y ante toda adversidad derrotaron a Brasil, que llegó a este enfrentamiento como amplio favorito, y ahora se despiden sorpresivamente de esta Copa del Mundo.
El pulso de la radio del mundial.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí andamos por tema evidentemente de derechos. No traigo hoy la imagen. Ando todavía en la parte que nos permite la gente de FIFA trabajar y operar para mandar nuestras notas. Acabo de escribir ahí los apuntes ya que traigo realizados para mañana el periódico El Universal. Y aquí andamos enlazándonos, mi querido Jaime Sandoval. Tú estás afuera justamente del estadio en donde, bueno, hoy se ha vivido auténtica historia, Jimmy. Qué gusto saludarte, porque vaya que ha sido un drama absoluto por donde se le vea, en Lusail, en el Education City, y caramba, o sea, el fútbol nos regala dos caras, dos momentos, y no por latinizar la conversación, sino porque, a ver, Brasil fracasa y no tenemos el clásico del mundo. ¿Cómo estás, Jimmy? Qué gusto saludarte.
¿Qué pasa, Enrique, amigos de Hashtag La Real del Mundial? Ya lo decías, qué momento hemos vivido. En estos momentos, el Messi afuera del Lusail, donde por un lado se terminó una serie de penales para Brasil con fracaso para Tite, en donde se terminaron haciendo chiquitos los jugadores brasileños a la hora de tener que tirar desde los 11 pasos. Y por otro lado, los argentinos, con esta facilidad del Dibu Martínez para atajar penales que ya nos había demostrado en la Copa América, a pesar de que anímicamente parecían destruidos, el arquero en los dos primeros penales termina levantando de nueva cuenta al equipo argentino, a la afición argentina, y un cierre dramático el que hemos tenido en los dos partidos. Esto es la Copa del Mundial, Enrique, Luis, Carlos Ponte, Fantasma. Ha sido extraordinario lo que hemos vivido.
¿Cómo estás? ¡Doctor! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel!
Aquí estamos, Enrique. Hay que platicarle a la gente Desafortunadamente se ha dado un incidente en la zona de prensa. No tenemos detectado qué pasó con un colega periodista. Lo que sí, se movieron la gente de emergencia, el personal sanitario de salud, han entrado, han salido, y esto ha provocado un caos. Te habías quedado ahí. Y evidentemente este estadio no está preparado para una emergencia.
Lo acaban de sacar, Luis, claro, ya en la camilla, sí. Lo acaban de sacar del estadio.
Sí.
Nos dicen que todavía lo van a llevar al hospital. No nos habían declarado otra cosa. Acaba de pasar al lado de un servidor. Ojalá y que toda la energía y toda la vibra del compañero y del colega alcance para que siga luchando.
De acuerdo, para darle un poco de contexto nada más, un compañero que estaba al lado de él, es un periodista de Estados Unidos, relataba que en un momento se hizo hacia atrás en su asiento, levantó los brazos y parecía que estaba descansando o algo por el estilo, pero empezó a hacer gestos en el rostro y ya los compañeros no supieron qué estaba haciendo hasta que se detectaron que era algo anormal, ¿no? Y todo indica que le estaba dando un infarto, correcto, y bueno, una escena complejísima, porque justo se dio en el momento en el que ya estaban los tiempos extra y que estaba pues Argentina llegando con todo, y la realidad es que toda la zona de prensa se volteó hacia este personaje, y vaya, la realidad es que sí se teme lo peor, ¿no? Por cómo lo vivimos, y bueno, qué momentos, nunca me había tocado en un estadio vivir algo así. Vaya, la sensación es bien compleja, bien bien complicado.
Y el otro tema para entrar al fútbol, Nacho, Jimmy, veas, es que sí, no están preparados para esto, porque tratas de estar. Pudo salir un bloque de prensa con unos colegas, y evidentemente al estar bloqueadas algunas salidas, te llevaron justo por donde entran y salen los jefes, ¿no? Entonces,
ahí es cuando no están preparados para una emergencia.
Ahora sí, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ahora sí. Ojalá todo salga bien para este colega. Pues vaya drama que han vivido los dos equipos adoptados de esta Copa del Mundo. Primero Brasil, en ese partido donde le sacan el partido a 3 minutos del final. Y es que en una Copa del Mundo los juegos no se merecen ganar. Se ganan mereciéndolo o no, pero se tienen que ganar sin lucir, sin ser avasallante. Eso se tiene que ganar. Fíjate lo que son las cosas. Quizá te criticó mucho a México diciendo, oye, jugó muy atrás, esperando, aguantando. Pues así también jugó Croacia, porque así tenía que jugarle para vencer. Era su arma para poder vencer y le salió. La apuesta no fue tan atractiva, pero creo que hizo un partido muy inteligente. Y Brasil, con toda la magia que decíamos, Brasil, ¿quién lo va a parar? Pues lo paró tu misma incompetencia en los tiros de penal.
Creo que ahí es donde nos tenemos que tener, compañeros, y empezar a platicar un poco, Charlie. Porque claro que ha sido un día muy choqueante, y lo platicamos, lo que acabamos de vivir acá en esta parte del palco de prensa. Y paralelamente a la misma cancha, que estaba en uno de los juegos más intensos que ha tenido la historia de los mundiales, sin temor a equivocarme, en un 2-2 pletórico. Pero también veníamos choqueados de lo que había pasado con el tema de Brasil, en donde yo no sé, Carlos Ponce de León, qué lectura vas a dar, porque te he escuchado en el previo, incluso un poco en la parte de mofar, por lo menos a un servidor que decía, le urge al Mundial que Brasil sea campeón del mundo, ¿no? Para entender, porque hoy es una tremenda generación, ¿no? Y de ahí se están gestando también algunas lecturas, que si el futbolista brasileño...
Every RA, every housekeeper, every stranger on staff could have a key to her dorm room. That's why She's Birdie created the Birdie Box, a portable door alarm made for the students stepping into a whole new level of independence. On sale, buy two, get one free right now. A dorm, an apartment, a rental in a new city, an exciting new life stage, but a vulnerable time for many women. Birdie Box installs in under 30 seconds with damage-free command strips. No tools, no marks, nothing to explain to housing. It detects the instant the door opens, triggering a 130-decibel siren that wakes her and alerts the whole floor. Trusted by over 4 million women worldwide. Get your college girl the Birdie Box during the back-to-school sale. For a limited time, buy two, get one free. So stock up for everyone heading back this fall. Visit shesbirdie.com. That's shesbirdie.com. This episode sponsored by She's Birdie. You lock the hotel room door, then check it again, and maybe one more time,
because even the nicest room can feel unfamiliar at night. That's why She's Birdie created Birdie Box. With She's Birdie, you can bring peace of mind with you. Birdie Box is a portable travel door alarm for hotels, dorms, Airbnbs, and anywhere you stay away from home. Just attach it to the doorframe, switch it on, and if someone opens the door, Birdie Box blasts a loud siren and flashing alarm to alert you and everyone nearby. Because the best part of travel isn't worrying, it's sleeping soundly. Birdie Box from She's Birdie. Locking in peace of mind wherever you stay. For safer, more confident travel, visit shesbirdie.com. That's shesbirdie.com.
Está más preocupado por las redes sociales que por otras cosas. Que evidentemente Croacia, igual que hace 4 años, demuestran que cómo ha sido una generación de niños que estuvieron viviendo una guerra como tal y que pueden levantarse a cualquier adversidad. Y lo que es una realidad es que hoy Croacia, a mi entender, con poco fútbol, porque tuvo que haber sido eliminado por Japón, porque Bélgica le tuvo que haber ganado 4-0, está en las semifinales de nueva cuenta, Carlos Poncelón, eliminando a Brasil, a la favorita para muchos.
Sí, me burlo de tu romanticismo absurdo, de esta parte de idealizar el fútbol y no entender que esto es una industria profesional, un mundial. Imagínate, estamos en Qatar, en un mundial, ¿quién lo iba a pensar? Esto es el cruel profesionalismo que existe en nuestros días y me burlo sí de tu romanticismo. Brasil, igual que Argentina, no merecieron ganar. En la tanda de los penaltis, a mi entender, la diferencia fue lo que sucedió en el estadio. Es decir, el USAIN jugó en contra de Holanda. Había una manchita, pero manchitititita, naranja. Y el USAIN era un hervidero. Cada vez que se acercó un jugador de Países Bajos a tirar, venía el estruendo. Y el Dibu Martínez se engrandeció, ataja 2 penaltis y a partir de ahí, bueno, pues se desmorona Holanda. La verdad, la realidad es que ni lo de Brasil ni lo de Argentina les alcanza para ser superiores o para validar esta categoría de favoritos que tenían antes de la semifinal. Avanza Argentina porque, insisto, el USAIL jugó a su favor y supieron cobrar mejor los penaltis. Todavía Enzo Fernández termina fallando penalti, una lástima este chico que ha sido una de las revelaciones de Argentina, acuerdo, ¿no? Y Brasil también falla, ¿no? Al final de cuentas es Croacia y Argentina los que terminan ganando ahí. Yo sé que no es una lotería como tal, no es de suerte, tiene que ver con técnica, con personalidad, etcétera. Pero al final de cuentas, Scaloni lo dijo en la conferencia de prensa, si tú vas a plantear un partido como pensando quiénes son los tiradores de los 11 pasos, estás muerto, estás liquidado. Eso lo vamos a, esa es una buena reflexión, eso lo vamos a analizar conforme se vaya dando el partido, conforme vaya avanzando la posibilidad de que vamos a tirar penaltis, vamos a ir definiendo a los tiradores. Y finalmente Argentina lo hizo, pero la diferencia entre Brasil y Argentina es muy poca, ¿eh? Al final uno está en semifinales y el otro no, y es bien poca la diferencia.
Oye, vea, si me lo permiten, yo pondría, para pasar antes
el partido a equipos cancheros que dicen no te van a sacar el partido, sí, y se sí, lo sacaron sí, como, sí. No sé, Charlie, me pareció de esas jugadas de Joe Montana, de Tom Brady, faltando 12 segundos, sí, que están esperando el pase bomba, el tiro, y salen con una...
Y Argentina 2 goles.
De verdad, nadie la esperaba. O sea, no, pero la última jugada, cuando estás desesperado, sí, cuando piensas que vas a meter un fierrazo ahí, porque todo el mundo estaba esperando a ver si la coloca atrás de la barrera, y tener la sangre fría para intentar una jugada prefabricada, tienes que tener mucha sangre fría. Lo que hizo Holanda, la verdad, a mí me impresiona.
Pero
sí, Nico, mira, decíamos, es que...
Oye, a mí me gustaría hablar de Brasil también, ¿eh?
A ver,
lo de Brasil.
Que justo por eso preguntaba por Brasil. Vamos a enfocarnos un poco, compañeros, en el juego 1, en el de Brasil, en el fracaso de Brasil. Te pregunto, Nacho, ¿cuándo está la derrota de Brasil, Nacho?
Yo creo que Brasil no pierde por no intentar. Y creo que lo que hizo en el primer tiempo, en el segundo decíamos, yo pensaba que era cuestión de tiempo para que cayera el primero, y pensé que si caía el primero podía caer el segundo o el tercero. Se veía mucha superioridad porque lo estaba intentando y lo intentaba. Cuando cae ese gol de Neymar quitándose, dije, se acabaron, esto se agotó. Creo que ahí, pues... Hizo cambios que para manejar el partido, y Brasil, en lugar de manejar el partido con lo que mejor hace teniendo la pelota,
la cedí un poquito y bueno, los croatas ahí con un poco de fortuna, un desvío, cae un gol. De esas veces que la fortuna no te sonríe, pero tampoco hiciste mucho porque te sonriera a ti, teniendo ya faltando 2 o 3 minutos para que se acabara.
Luis, ¿Brasil en dónde lo dejas? Mira, ¿en dónde está tu ojo crítico?
Brasil es un gran fracaso. Somos benevolentes, la prensa mexicana, con Brasil, por esta comunión desde los 70, Pelé y Arcinha, y así nos podemos ir. Pero Brasil ha demostrado en 20 años, gracias a la producción, que desde 2002 no compite. Para la gente que nos sigue en Radio Centro Deportes, en Guadalajara, en Monterrey, Alemania 2006, cuartos de final frente a Francia. Sudáfrica, cuartos de final frente a Holanda. Brasil 2014, semifinales, goleado. Cuartos de final en Rusia 2018, es decir, es un equipo que solo en el papel, solo por la historia, es favorito, pero ahí queda claro que no, que algo ha pasado en estos 20 años que no han sido capaces de competir más allá de semifinales. Tite ya se fue, vamos a ver hacia dónde va el futuro, porque indudablemente que han tenido futbolistas de gran calidad en estos 20 años. Algo pasa con esta selección brasileña, que ya no compite más allá. Hoy su bestia negra es el fútbol europeo, no más no puede Brasil ya competir más allá de cuartos de final.
Dani Barba, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo viste el fracaso de la selección brasileña, Dani?
¿Qué tal, Enrique, compañeros? Pues así como lo dices, fracaso con todas sus letras, ¿no? Yo era de los que colocaba a Brasil como el máximo candidato al título y traté de defenderlo y quedé fascinado por lo que vi de la selección de Corea. Y hoy el partido en general me pareció que había sido muy positivo, pero al final del día pues les faltó punch, les faltó, como decía el Phantom, saber cerrar el partido. A mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, a Fabinho, un hombre de mucha jerarquía, de mucha experiencia, complementándose con Casemiro en el medio campo, y que bien se pudo haber metido como un tercer central, si es que te ibas a proteger en esos últimos minutos. Y creo que pues al final del día es una selección que es a la que más le duele las formas en las que se van, porque se ilusionaron, porque creyeron que de verdad se podía, y es incluso hasta difícil explicar, encontrarle los porqués y las razones. Ahorita que escuchaba a Luis, yo trataba de, a ver, ¿cómo diablos voy a poner un argumento aquí para medio salvar a Brasil? Y la realidad es que no lo hay. Es una selección con futbolistas súper talentosos, con un técnico como Tite, que ya había sido campeón de la Copa América, y es una selección que ahora en los partidos importantes contra Argentina en el Maracaná, en la última Copa América, perdieron. Y ahora contra Croacia, teniendo la ventaja y la posesión y la tenencia de la pelota, se terminaron yendo por la borda, ¿no? Y con una selección que además tiene futbolistas en el Paris Saint-Germain, tiene futbolistas en el Real Madrid, tiene futbolistas en los mejores equipos del mundo, en el Liverpool, en el City. El que me digas es un súper jugador, son futbolistas top, pero al final también creo que hay que darle ese mérito a la selección de Croacia, ¿no? Que Croacia tiene muchísimo mérito, y quizás nos estamos enfocando más en los porqués del fracaso brasileño y no entender que también jugó enfrente contra una selección de Croacia que se la sabe de todas, que buscó llevarlo a la largue, que llevó al partido a donde lo querían, y que por algo aquí se metieron con los mismos métodos y los mismos mecanismos a la final de Rusia 2018, y otra vez es una de las 4 mejores selecciones del mundo, un país que se declaró independiente apenas en 1991 y participó en su primer mundial en 1998. Mérito también total a la selección de Croacia.
Ahí estoy en desacuerdo, solo quiero agregar esto. Yo solo quiero agregar esto, Enrique. Yo estoy en desacuerdo en tirar a la basura todo lo que ha hecho Brasil y endiosar a Argentina, porque los penaltis fueron la diferencia, pero los dos sucedieron lo mismo, los 90 minutos. Es más, Argentina todavía fue peor, tenía una ventaja de 2 goles. Y al final, sí, claro.
¿Quién está en semis?
Uno termina. Sí, claro. O sea, esa es una gran diferencia. Pero analicemos, para eso somos periodistas profesionales y estamos en un mundial analizando esto. El trámite es el mismo, es exactamente el mismo. Al final, los penaltis, que sí tienen un gran grado de fortuna, es decir, tiene que ver con técnica, con personalidad, pero también tiene que ver con la fortuna, terminan marcando las dos.
¿Quién tiró el primero de Argentina, Carlos?
Messi, claro.
¿Y Neymar?
Sí, claro.
Se puso en el quinto para decir, yo quiero ser el héroe, ¿no?
Cuando Messi lo
Luis, pero no necesariamente, Luis.
A ver, si no sabes esto,
está bien fácil decir. Y el quinto era, o metes al primero, o metes al quinto, eso lo hacen todos los técnicos del mundo. Y era una buena decisión, el quinto o el primero. Es exactamente lo mismo. Era
de la pues lo mismo.
Si falla Rodrigo, claro que sí es lo mismo. Claro, metes a tu primer
penal. No creo que sea lo mismo, Fanto.
El quinto.
No es lo mismo, Fanto.
El primer penal te llena de confianza. El que tu capitán, el hombre de jerarquía, tome la pelota como lo hizo Messi y diga: yo me voy a plantar frente al portero de 2.3 metros y le voy a tirar un penal con calidad.
Exacto.
Algo que Neymar no quiso hacer, porque Neymar es así, no, para no, bailar, no, para la foto es el primero que se pone. Dani, y es el primero que se pone ya a tirar la fiesta.
En Río, Neymar, dime. Nunca habían ganado una medalla olímpica los brasileños, ¿eh? Venían del 7-1 en su país, jugaron contra Alemania, el de sub-23 en el Maracaná.
En Río. En Río, hoy, hablemos de
los... ¿Qué periodicazo te acaba de dar, Dani?
Debate así, por Dios, cuando...
Hablemos del presente. Que te vayas a 6 años atrás.
Hoy, perdón, déjame hablar tantito. Hoy lo que pasó en los 240 minutos, ¿no? Tiene toda la razón en ese sentido, Charlie. Brasil fue mucho mejor que Croacia y no contó con la fortuna. A ver, Neymar se inventó un gol en el partido, como dicen por ahí, de un partido que estaba con unos guiones cerrados. Porque así Croacia, insisto, estuvo también en la final.
Como lo hizo Messi.
Sí, sí, sí.
El gol es de Molina, pero es un pase que le da con ojos en la nuca a Messi. Lo ve por derecha, le da el balón filtrado fabuloso y es un gol de Messi. Lo mismo pasa con el penalti. Él genera la falta y también lo cobra. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tenían dos pesos específicos. La diferencia son los penaltis. Eso fue la diferencia.
Aquí justamente lo que tenemos que ver es por justamente Brasil. La selección de Brasil no puede dar cuenta de un europeo, siendo mal la selección de Brasil, penales o no penales, no puede con los europeos. Es el quinto mundial que no puede con los europeos, con todas las figuras que están dichas. Hoy, a mi entender, es porque le ratoneó la selección de Croacia, pero de todas maneras Brasil se queda ahí. Brasil podrá tener millones y millones.
Está bien, Enrique. ¿Qué va a pasar con Argentina después de lo que vimos hoy? ¿No es favorita para el mundial?
Sigue siendo favorita.
Después de ver a Francia y ver a Portugal, por favor, digo, esperemos a los duelos de mañana, pero se siente mucho más potente el otro lado del bracket que este de hoy.
Tiene que mejorar, Charlie, y además terminaron fundidos, ya no, como que te agarraron segundo aire cuando ya entró de María y jugaron al final bien, pero yo los veía fundidos en primer tiempo extra, ya no tenían fondo. Messi estaba...
Oye, Nacho, y los cambios de Scaloni, que nos platique Dani, pero los cambios de Scaloni, qué bruto.
Sí. Yo creo que de María...
Dani.
Yo creo que, me la juego con los últimos 5 minutos o 10 minutos, que es lo que, a ver si te frenas, no pasa nada. Digo, si no lo entendería, cómo manejó los cambios de Scaloni, a mí no me gustaron nada. Sí.
Es que la realidad, compañeros, es que desde el parado inicial, compañeros, o sea, Scaloni hoy modificó e hizo algo poco habitual desde el parado inicial, salir con una línea de tres, con Otamendi, con el Cuti Romero y con Lisandro Martínez, es algo que no habíamos visto. Quizás tratando de jugar por una formación espejo a la que utilizó los Países Bajos. Evidentemente, posteriormente entra Germán Pesela, tratando de mantener frescura en la central, tratando de también meter a Paredes en el lugar de De Paul para meter otro motor en la medular. Entra Montiel en el lugar de Molina. O sea, casi todos los cambios de Scaloni fueron posición por posición. Lautaro Martínez, ¿por quién entra? Por Julián Álvarez. Repito, casi todos los cambios fueron posición por posición y solamente modificó la línea de tres centrales hacia el tiempo extra. En los últimos 30 minutos que volvió al sistema con 4 mediocampistas, con 4 centrales y un hombre de media punta y a Messi acompañando, digamos, como ese segundo delantero a Lautaro Martínez, que quedaba el más adelantado. Pero solamente por esa razón fue que se dieron cambios poco habituales, repito, pero porque Scaloni desde el inicio del partido planteó un sistema diferente al que nos venía acostumbrando. Oye, Luis.
No,
les quiero que vean la carta que está natural, ya circulando, de cómo...
Ahí está.
De el festejo de los argentinos.
Ahí.
El festejo de los argentinos, que se están burlando de los holandeses, solamente Messi es el único que termina viendo hacia el frente, ¿no? También hay categorías, hay clases, incluso en la vida.
Uy, pero bueno, es un tema. A mí me quedo con esta cuestión que preguntaba Beas, Dani, Nacho, Ponce. ¿Deja de ser Argentina favoritos? Es decir, se le cierra esta posibilidad a partir de lo que hoy pudimos observar, que es una Argentina terrenal, que es una Argentina que le falta todavía para estar según yo al nivel de Francia, por ejemplo.
Favorito, ¿Y sirve esa categoría de favorito? A ver, preguntémoslo a Brasil. O sea, la categoría de favorito, eso sirve para nosotros, para debatir en un programa de radio, de televisión, pero lo favorito, los juegos ya en esta instancia se ganan siendo favorito, ¿no? Croacia no dábamos un peso por ellos y mira dónde están.
No, pero ahora no dábamos, no nos incluye tanto.
No. Veas.
A mí no me metan, no, a mí no me metan ahí.
Los tres dijeron que Brasil estaba para ser campeón del mundo desde el
pasado. ¿Y tú no?
No, yo les dije que no. Yo les dije que no, y justamente ustedes dijeron, pero ¿cómo? No disfrutas, eres un amargado del fútbol, el choco bonito. No, hay que jugar los partidos.
Sí, yo recuerdo que Charlie era de los que decía que Brasil lo era. Pero, a ver, un tema también, Luis. Esta selección de Argentina pasó aceite también en la recta final contra Australia, ¿eh? Contra Arabia, no se nos olvide también que la pasaron mal. Quizás los únicos partidos que tuvieron medianamente solventados desde un inicio fue contra Polonia, que no, bueno, por lo que me cuentan, porque ese partido no lo vi, porque fue al mismo tiempo del de México. Y pues contra México yo no los vi sufriendo más que para marcar el primero, porque no estuvieron nunca sufriendo en realidad, o sea, pero contra Arabia la pasaron mal, contra Australia terminaron pidiendo la hora y hoy también.
Pero trae, o sea, el empate,
yo sí veo un escaloncito abajo de la selección de Francia. Ah, no.
Pero no de Croacia. Pero no de Croacia. O sea, no. O sea, a ver, Argentina es favorita para ganar a la selección croata. Porque si entonces hacemos eso.
De acuerdo.
Sí. Croacia no tuvo por qué haber llegado hasta donde llegó. Pero bueno, ahí está otra vez. No, por muchas cosas, ¿eh? Por muchos factores.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Por cierto, aquí cantan todos los argentinos que quedan en la tribuna. Compañeros, déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar para dar una conclusión, compañeros.
Con gusto. Hacemos
una pausa y regresamos a una conclusión.
Continuamos.
Aquí andamos, compañeros. Continuamos. ¿Me escuchas, Luis? Ahí es que estamos.
Fuerte y claro, don Enrique Bon.
Ahí perdimos también, creo que al buen Dani Barba. Pero, mi Nacho, un último comentario.
Carlos Ponce bajó a la conferencia con Messi.
Excelente. Un último comentario, Nacho, de esta frenética jornada.
La verdad es de que se puso muy emocionante el Mundial. Es el único sobreviviente de CONMEBOL. Pensábamos que íbamos a tener una semifinal dorada. Yo pensé que Brasil sí pasaba sobre Croacia. Y yo lo veía muy superior en el primer partido. Y te deja una enseñanza, que no hay enemigo pequeño, que los partidos se tienen que ganar, y más en esta fase, que no te puedes equivocar, que tienes prohibido equivocarte un instante, que tienes que estar los 90 minutos perfectamente concentrado. Los dos equipos de América, el más canchero que es Argentina, y Brasil, perdieron no manejando sus partidos de manera increíble. En otras instancias dirías, oye, va ganando Argentina 2-0, ya te ibas a comer unos tacos o algo, porque no le iban a sacar el partido nunca, y se lo sacaron. O sea, esto, Argentina no está jugando bien, pero está teniendo esa suerte de los equipos que llegan a la final. Ojo, no está jugando bien, no es favorito. Bueno, contra Croacia coincido que va a ser favorito, pero está ganando los partidos que necesita ganar. Le necesitaba ganar a México y le ganó. Necesitaba ganar este partido y rescatarlo después de estarlo casi perdiendo, y lo hizo en penales.
Dani Barba, me gustaría escuchar ya más tranquilos, después de este eufórico primer bloque, lo que te dejó esta jornada frenética, a término, evidentemente, de conclusión.
Mira, me deja la conclusión, Enrique, Luis, Phantom, de que somos muy afortunados, no solamente de estar acá, sino de vivir este deporte como lo hemos podido vivir, ¿no? Así de cerca, con la gente que no deja de cantar, que no deja de apoyar. Es una gran Copa del Mundo, realmente lo ha sido. Creo que hemos visto un alto nivel competitivo, se han reducido las distancias futbolísticas, las emociones han estado a flor de piel, los dos partidos de hoy que fueron a la última instancia, otra vez esta rivalidad entre Europa y Sudamérica se reaviva con esta clase de partidos, y la realidad es que el fútbol ya es tan estudiado, es
tan cuidadoso, es tan meticuloso, que son los detalles los que marcan la diferencia. De verdad, somos afortunados de vivir en esta época donde hay tan buenos atletas, donde la medicina ha evolucionado tanto que les permite tan rápida recuperación para estar corriendo los 120 minutos. O sea, es una conclusión, yo creo, más que general, porque para ver el partido y para analizarlo tan a fondo tendríamos que revisarlo otra vez, ¿no? Revisar ambos partidos detenidamente, porque hay tantos detallitos y tantas cosas que nos pueden estar yendo por ahorita por encima, que así de bote pronto lo único que te puedo decir, Enrique, es eso, ¿no? Que somos sumamente afortunados, que estamos disfrutando una gran Copa del Mundo y que solamente estoy convencido de que lo mejor está por venir. Imagínate mañana lo que se va a jugar Marruecos en la cancha, cómo va a dejar la vida otra vez el equipo africano, sabiendo que son el último representante no solamente del mundo islámico, sino también de África. Lo que se juegan mañana Inglaterra y Francia, la campeona del mundo, contra una generación inglesa que tiene deudas y cuentas pendientes después de quedar en el cuarto lugar del pasado mundial, y subcampeones de Europa. Lo que va a jugar Portugal con esta generación dorada que tiene Fernando Santos, queriendo disipar las dudas del tema Cristiano Ronaldo. O sea, de verdad, estos partidos venideros, estos seis duelos restantes, quitando quizás el del tercer lugar, van a ser francamente fascinantes. Y repito, solamente con la dicha y el agradecimiento, ¿no?, de poder formar parte de esta fantástica Copa del
Mundo. Al menos de que sea Cristiano Ronaldo de contra Messi el tercer lugar, Daniel. Al menos de que
Política también podría ser, claro.
Se va a jugar como final, ¿no? Paralela, emocional. Luis, un último comentario de esta frenética y quinto jornada.
Mr. Infantino, one question. Espérame. A ver si puede pasar. ¿Qué va pasando aquí la gente de la FIFA? One question, Mr. Infantino. No, que no va a dar declaraciones. Perdón. Pero nos pusimos justo aquí donde está saliendo toda la gente de la FIFA para ver si podíamos tener la posibilidad de platicar con él. Lo que anuncia, ¿no? Que los mundiales pueden cambiar de fecha. Pero bueno, ni hablar. Me dejo un viernes emocionante, compañeros. Un viernes de reconciliación con el fútbol. Sí, no ganó un favorito, sí lo llevó al extremo el equipo de Argentina, pero esa es parte de las emociones que suele dar el fútbol. Mañana tenemos, sin duda alguna, lo que hemos venido platicando aquí fuera del aire, una final adelantada. El Francia-Inglaterra, por el nivel que han mostrado los dos equipos, si se me permite, los más regulares en la Copa del Mundo, sin sobresaltos, están en esta fase. Ojalá mañana no nos desilusionen. Y lo del bicho, ¿no? Seguir ahí a bicho permanentemente, ¿no?
Que no le cambien, que vienen las picaditas del Mundial, con mucha más información, evidentemente. De hecho, iremos con Jimmy para un colorcito que armó, pero también para que interpretemos y entendamos también el famoso tema de la alta competencia de la UEFA, ¿no? Creo que ya va siendo momento de una típica conversación, que Kylian Mbappé justamente en la última National League lo decía: mientras nosotros sigamos jugando esto, pues Brasil y Argentina, quiten ya México de la conversación, quiten a Estados Unidos, a Uruguay, mientras ellos sigan jugando contra Colombia, contra Chile, Perú, y nosotros tengamos esa alta competencia, la tendencia de los mundiales no va a cambiar. Y si Brasil no se pone las pilas, vamos a seguir viendo un dominio y una hegemonía brutal europea. Vamos a ver si Argentina rompe, vamos a ver si Argentina rompe esta malaria. Fue el último que lo intentó en el 2014. En dado caso de que no llegue a la final, desde el título del 2002 de Brasil, estamos hablando que serían casi puros europeos, menos en esa Argentina-Alemania en 2014. Una locura de hegemonía. En las semifinales llegan los europeos. Qué cosa. Pero bueno, vamos con Jaime Sandoval, con el color, compañeros. Tenemos mucho más. Esto es hashtag La Radio del Mundial.
Amigos, hasta aquí la información de este día. Es momento de despedirnos, pero recuerden que mañana los esperamos a partir de las 4 de la tarde aquí en hashtag La Radio del Mundial. Soy Anely Tinoco y que tengan muy bonita tarde.
La Radio del Mundial.